rompecabezas.
Segunda zona.
Carolina King es licenciada en comunicación, desde el 2005 es directora de la productora Lucero, que ha llevado adelante varios proyectos como Latinoamericana, Punta Tech, Meet Up, Premios Nova, Up Circus. Fue productora ejecutiva del proyecto Uruguay Encendido de Presidencia de la República y desde el 2006 es productora general de TEDx Montevideo. También nos acompañan en esta segunda zona Bruno Gadea, socio y director de la productora Lucero. Ha trabajado en diversos proyectos y espectáculos culturales que incluyen la Comisión Bicentenario, las presentaciones de Paul McCartney, mirá, acá en Uruguay, Up Circus, TEDx Montevideo, y fue director ejecutivo del proyecto Uruguay Encendido. Bienvenidos. Está bien tu apellido, ¿no? Es Carolina King. Está bien, ¿no? Pues sí, si no, te lo podría decir en inglés, ¿no? Y uno puede pensar que se puede decir Kain.
Me pasa a veces.
Claro, uno te dirá Kain. Bueno, bienvenidos Carolina y Bruno. Está comenzando ya el próximo lunes las charlas TEDx 2015 con este lema tan maravilloso que es el futuro, ¿no? Digo, tan subyugante también en este mundo donde estamos acá conectados, cada uno con el celular, y que el futuro, bueno, trae distintas facetas, no solo la tecnología, que es por supuesto uno de los fuertes también de las charlas, que comenzarán este lunes 15 de junio a partir de las 2 de la tarde, ¿es así?
Exactamente.
Y se va a prolongar muchísimo porque hay muchísimos oradores.
Exactamente, hasta las 22:30 horas, es una jornada bastante larga, tiene como muchas aristas y muchos espacios distintos, no solamente los correspondientes a las charlas en sí mismas, que es un centro, sino un montón de actividades que se generan en la periferia, que también hacen confluir en una experiencia bastante interesante a los efectos de absorber un conocimiento determinado, que es eso lo que se propone en la experiencia, ¿no?
Hablábamos con Bruno y Carolina que este año es un suceso espectacular, ¿no? Con respecto al resto, ¿no? Digo, como que viene una tendencia en alza impresionante, la cantidad de gente,
sí,
que me decían.
La verdad, mira, esta es la sexta edición, uh-huh, y bueno, sí, el crecimiento se fue dando a lo largo de los años. O sea, el año pasado cuando hicimos el evento de educación ya nos sorprendió bastante porque se habían inscrito casi 8.000 personas para un aforo del Sodre de 2000.
Sí, esto es en la sala de auditorio del Sodre.
Lo volvemos, ¿verdad?, a hacer ahí, sí, en la, sí, sala Fabini.
Qué fantástico la sala, por supuesto.
Es lo máximo, la verdad,
increíble,
que es un placer.
Sí, sí.
Y este año ya fueron casi 9.000. Sí, además siempre como que subrayamos el hecho de que es un evento de conferencias, ¿no?
Claro.
No se trata como de un show de rock.
Claro, no es un show,
exactamente.
No es Paul McCartney ni que viene ni nada, pero concita atención. Digo, cada vez, bueno, de hecho ha sido un poco la tendencia de las propias charlas, incluso las no realizadas aquí en Uruguay, ¿no? Que la gente a través de YouTube o en el sitio de TEDx ha ido tomando conocimiento. Y sea, efectivamente, de pronto quizá la tecnología aquí ayude el hecho de asistir o ver conferencias, ¿no? En YouTube, en donde sea, ver conferencias por streaming, que ustedes también lo van a hacer en la transmisión de este evento, pero digo, efectivamente, lo que decís es como una nueva tendencia, ¿no?
Claro, nosotros de hecho ya conocíamos a TED online,
claro,
o sea, la tecnología,
exacto,
nos había acercado,
claro,
la marca, es una marca como bastante potente en el mundo.
Sí,
justo,
sí,
un dato que está bueno es que en mayo se realizaron más de 500 actividades TEDx en el mundo, o sea, solamente en un mes.
Qué bueno.
Es impresionante cómo creció esta licencia, uh-huh, que en realidad nació hace 30 años en Estados Unidos, en California, en Silicon Valley.
En Silicon Valley, claro.
En ese lugar en donde, uh-huh, como que fue tan fermental para...
Sí, sí. Lo sigue siendo igual.
Y lo sigue siendo.
Manera, ¿no? Uh-huh.
Y bueno, la expansión gracias a la tecnología y después a esta licencia que ellos habilitan de poder realizar eventos organizados independientemente por productores en diferentes ciudades. Y nosotros accedimos en el 2009 a poder tener la licencia para Montevideo.
Y ahí ya arrancó este camino que...
Sí, empezó chiquito, como una experiencia, digamos, como pequeña, 200 personas participaron.
Qué increíble, ¿no?
Y fue como el hecho fundacional. Y suscitó dentro de esas personas, de esas 200 personas, suscitó como un interés que ha crecido y hoy tenemos una comunidad, digamos, de fanáticos de TED que es,
claro,
cada vez más grande.
Sí, sí, que son fanáticas ya de la grifa, del hecho en sí, ¿no?
De la experiencia,
de la experiencia,
porque no es solamente
es lo que quería decir,
el,
sí,
contenido...
No, no, la
de
experiencia,
las charlas, sino,
sí,
pertenecer a ese ámbito.
Un apartado bien chusma, ¿te acordás? Pues lo que todo el mundo le dice, ¿te acordás de la primera charla que se dio acá en Montevideo? ¿Quién era?
Sí,
¿qué era?
El que abrió esa charla fue la de Nicolás, ¿no?
Nicolás Jodal.
Decirlo porque no tengo ni idea, discúlpame.
Nicolás Jodal en el año 2010, fue en mayo del 2010, una charla que se llama 4 vitaminas para emprender. Y es básicamente, es como una suerte como de... de
manifiesto.
Presentación, de manifiesto, que elogia mucho a Francisco Piria como
mirá,
el emprendedor fundacional de Uruguay.
Claro. Sí, sí.
Y bueno, hasta el día de hoy, que como decía Carolina, se inscribieron para participar de este evento 9.000 personas.
Me acuerdo esa charla, además, porque, claro, era romper un hielo. Nicolás tiene mucha cancha y es un emprendedor que realmente admiramos mucho. Es un empresario como muy único en nuestro país, que es el director de Artech, de Genexus. Ajá. Hace siempre los eventos Genexus allá en Radisson.
Ahora sí.
Y participa muchas veces también en medios, dando su visión a nivel empresarial, que siempre tiene cuota como tan de inclusión y tan social que lo hace como muy peculiar. Nosotros lo queremos, lo admiramos y fue el que rompió de alguna manera como en escena con esa charla que tiene muchas views. Y otra charla que tiene muchas views es la de Frasca, que fue en el año 2012.
Esa la vi también.
Hablando de educación.
Sí. Claro, está perfecto. Para aquellos que puedan caer como de paracaidistas y no tengan nada que ver con esto, son pequeñas charlas que duran 15, 18, 19
minutos.
Tiene
un formato de hasta 18
minutos. Hasta 18, ahí está.
Y es básicamente, nosotros decimos que es un conocimiento complejo que tiene un formato de decir más sencillo, para que las personas que puedan absorber eso no necesariamente tengan por qué tener un conocimiento de nicho. Entonces, pues, es digamos, lo que intenta este proyecto es que las charlas funcionen como punto de partida, no como punto final, sino que a partir de esta charla se interesen, profundicen en estos temas de acuerdo a su rango de interés. Y por eso también el evento en sí mismo contiene, si bien hay un eje temático este año que es el futuro, las charlas son muy variadas.
Claro, y son individuales de cada uno que da su... Ahora repasamos rápidamente, digamos también que, bueno, las conferencias se ven equipadas, ¿verdad?, por un entorno de multimedia, donde van a encontrar allí pantallas, filmaciones, datos, PowerPoint, no sé, lo que utilice cada uno, ¿no?
Sí, está muy puesto en el orador.
Sí, ¿no? Ahora, depende de cada uno. Ajá.
Creo que la evolución personal nuestra, o sea, de nosotros dos, fue como empezar por ahí y por respetar toda esa parafernalia que era como emperifollar, digamos, el escenario. Y cada vez nos fuimos concentrando más a lo largo de los años en el contenido, al punto de que creo que esta edición... Nosotros cuidamos mucho la escena y obviamente nos interesa una buena escenografía, buena luz, buen sonido. Pero respecto al contenido, si el orador no tiene una presentación o un PowerPoint, no es un problema.
Claro,
digamos,
no es una condición sine qua non.
Está puesto en el discurso. Lo importante en este tipo de cosas es que
lo que se diga, el contenido lo que se dice,
impacte en la sociedad.
Más que la forma.
Y hay como, en esta edición tenemos muchos oradores que son muy variados, con perfiles muy distintos entre sí. Hay personas que tienen un perfil empresarial,
y otras que no.
Y otras que tienen un perfil netamente social.
Lo repasamos, lo empezamos a repasar. Empezamos la lista, la tienen por allí. Nos ayudamos mutuamente, como quieran.
Perfecto. Va a estar, por ejemplo, Gabriel de la Coste, que es un politólogo joven de 26
años. Sí,
él escribe en Brecha, tiene una columna todas las semanas.
Muy interesante.
Y bueno, y él, una de las cosas que viene a plantear es, bueno, que no necesariamente todo tiene que ser visto como una empresa. Y en ese sentido, él viene a decir algunas cuestiones que tiene investigadas sobre este punto.
Está muy bien, muy interesante. Me interesó mucho personalmente, ¿no? Digo,
hay como para todos los gustos.
Claro. Tengo más que me interesaron.
Aparte, lo que escribe él en general siempre está bueno.
Él es muy provocador. Y todo el evento tratamos de que tenga un concepto de algo políticamente incorrecto. Claro. Porque entendemos que ya hay suficientes espacios donde la gente puede ser políticamente correcta.
Sí,
Entonces, de eso está lleno. Desinstitucionalizado que apuesta a eso.
Está bien. Bueno, de la Coste, que lo pueden leer en Brecha habitualmente, ¿no?
Exactamente, todos los viernes tiene una columna.
Muy bien.
Está Pedro Sales. Pedro Sales es un chico de 15 años.
Ah, buenísimo.
Ese campeón mundial de robótica.
Es un botija,
y apenas unos días después del evento se va a competir a China. Va a estar Cecilia Alemani, que es una prospectivista, llamémosle así. Trabaja el tema prospectiva, estuvo trabajando en el libro, en la investigación Uruguay más 25, que traza cuáles son las líneas de desarrollo que el Uruguay va a tener. Nicolás Loef, que es un especialista en todos los temas de Big Data. Vamos a tener también la presencia de Igor Calzada. Igor es un catedrático de la Universidad de Oxford, que básicamente lo que viene a proponer es que el tema que le interesa a él son las ciudades, sobre todo ese concepto de Smart City, la ciudad inteligente que tanto hemos escuchado, y que lo que él viene a proponer es básicamente que no puede haber ciudades inteligentes si antes no hay ciudadanos inteligentes.
Claro, claro.
Ese es un poco el perfil que estamos dándole a cada una de esas charlas.
Después vamos a traer a un chileno que está viviendo en Montevideo hace muy poquito.
Que se llama Cristóbal Cobo. Uh-huh. Él viene a hablar de unplugging. Básicamente en un contexto donde cada vez hay más tendencias que dicen que vos te tenés que conectar y que tenés que estar conectado. Pensemos que se dice que en el mundo solamente se pueden conectar menos del 10% de las cosas que podrían conectarse en el futuro. Él viene a hablar de la importancia de estar desconectado.
Está bien.
También va a estar Leo Harari, Leonel Harari.
Interesantísimo también.
Me quedé pensando, tenemos la tendencia a creer que estamos hiperconectados cuando en realidad es muy poca la cantidad de la población mundial que está todo el día enganchada.
Exactamente.
Sí, muy poquita. Pero nosotros creemos que somos la mayoría.
Claro, pero si no entendí mal, incluso lo que quiere decir Bruno es que apenas estamos en un 10% de la posibilidad de conectividad, o sea que va a haber mucha más conexión.
Pero además de eso, él dice, creo que además no estamos tan hiperconectados como creemos.
Claro.
Creo que hay alguna estadística por ahí. No me acuerdo ahora si es un 20, un 30, un 40, digo, no es que toda la población está, o sea, es más la cantidad de población mundial que no está conectada que la que está conectada.
Sí,
creo que tiene como como varias aristas la charla de él. Creo que por un lado puede abordar eso, pero también el tema concreto de, bueno, lo que nos pasa en la cotidiana también a los que sí estamos hiperconectados y que nos falta como contacto, digamos.
Apuntan a hacer relecturas sobre este tipo de temas, a ver, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Es un lugar que nos satisface? ¿Qué relectura de eso podemos hacer? Lo que intenta este evento es arrojar aristas nuevas a cuestiones que estamos en el periodo de asimilación recién, ¿no?
A mí me encantó lo que le ponen de Harari al principio, que en 1990 un amigo suyo citó un filósofo que afirmaba que si la humanidad no era capaz de inventar un nuevo Dios, no pasaría del siglo XXI. Muy interesante.
Fuertemente basado en que el siglo XXI es el siglo del conocimiento.
Claro.
Y el Dios tal vez más popular, lo que dice es condenó al primer hombre a estar fuera del paraíso por haber comido del árbol de la fruta del conocimiento.
Además es un caso de un orador que en realidad no es tan conocido, digamos, en la esfera pública, es como más bien alguien que trabaja más a la sombra, que es el caso de algunos otros oradores que también, o sea, no son nombres que para, digamos, la masa son súper conocidos.
No, claro.
Lo interesante de Leo es que él tiene esta investigación hace muchísimo tiempo y esta es la primera vez que va a ver la luz. Entonces, lo que la gente se va a encontrar es un proceso de maduración de una idea que tiene 30 años.
Buenísimo.
Bueno, después va a estar Agustín Frisera. Agustín es uno de las personas que conformó en Argentina un nuevo partido político que es el Partido de la Red. Tuvieron una experiencia y dejaron esa experiencia, digamos, de partido y pasaron a desarrollar un software que se llama Democracy OS, que es una suerte de sistema operativo que le permite a los legisladores, a los integrantes del poder legislativo, obtener de los ciudadanos, de su electorado, más y mejor información sobre las voluntades. Es una muy interesante plataforma a los efectos de ver cómo se comporta la movilización ciudadana con las nuevas tecnologías. Todo el evento, si bien TED es una plataforma que tiene la tecnología como un centro, el perfil que nosotros estamos intentando darle a esta edición es el ser humano en el medio y a través del ser humano ir hacia la tecnología, ir hacia los avances tecnológicos, a los avances de la medicina, a los avances éticos también, que están sucediendo en este momento muchos. Y también, bueno, va a estar Luis Barbeito, que es, digamos, el director del Instituto Pasteur de Uruguay y que tiene varias investigaciones relacionadas al genoma humano.
Interesantísimo.
Y de Brasil viene Lala.
Lala de Heinzelin, que es una persona que ya ha estado en algún momento en Uruguay y que viene a preparar una charla sobre economía colaborativa, uno de los grandes temas también del futuro. ¿Cómo hacemos para predisponernos y trazar nuevas líneas del futuro y no esperar? Esto lo dice Nicolás en la primera charla que dio en el año 2010. No debemos adaptarnos al futuro. Eso era una cuestión del paradigma industrial. No, debemos trazar el futuro, debemos hacerlo. Y eso es un poco también un marco de referencia para hablar del futuro. El futuro se construye. No necesitamos adaptarnos a los cambios que se nos vienen dados. Nosotros somos los partícipes y los protagonistas de eso, y eso es un poco el mensaje que el evento pretende dar.
Muy bueno.
Sí,
bueno.
Lo que tratamos es de hacer un trabajo de forzarnos en poner el eje en el ser humano, porque como vos decías al principio, el tema de la tecnología parece como si fuera la variable cuando uno habla de futuro.
Claro.
Y nos fuimos dando cuenta también con la ayuda de un montón de gente que se acercó como para también colaborar en la creación del mensaje, que de verdad como que el foco estaba bueno ponerlo ahí. Desde un punto de vista humano creo que se va a poder como analizar como mejor y va a ser bastante rico también el abanico de opiniones y de ideas que van a aparecer.
Sí, inclusive hay ideas que son hasta contradictorias entre un orador y otro. Nosotros sostenemos y nos gusta pensar de que el debate no se genera a través del consenso.
Totalmente.
Se genera a través del disenso, a través de la provocación.
Disenso, exactamente.
Entonces, un poco el concepto de este evento apunta a eso. A
confrontar ideas, ¿no? Y argumentos y
en este
contenido.
Y en este sentido el público es un eje principal, no solamente los oradores.
Uh-huh.
Para nosotros, por ejemplo, para que la gente se haga una idea, aquellos que no asistieron, en los distintos cortes que hay, donde hay actividades, suceden un montón de cosas, nosotros a los oradores los invitamos a mezclarse con la gente para que la gente pueda debatir con ellos sobre lo que acaban de decir.
Claro.
No pretende este proyecto ser unidireccional, donde hay uno que habla y un montón que escuchan, sino que tratamos de generar como una instancia de interrelación entre las partes para poder conversar. De esa manera en que se fundan nuevas ideas, aristas nuevas a problemas viejos.
Sí, sí. Digámosle a la gente que no hay posibilidades ya, o sea, la gente que se anotó, digo, si alguien está escuchando y quiere asistir al evento, no tiene posibilidad, lamentablemente.
No tiene posibilidad de asistir presencialmente,
claro,
pero dada la alta demanda que este proyecto concentra, de las definiciones que hemos tomado es construir por primera vez una transmisión especial con un formato televisivo, pero pensada para internet.
Claro.
O sea que las personas van a poder entrar a nuestra página web, tedxmontevideo.org, el día lunes 15 de junio. A partir de las 14 horas vamos a tener a Pablo Fabregat, la actriz argentina Bárbara Lombardo, Gastón Armaño, el creador de la serie de humor absurdo Finoli, van a construir una transmisión con un carácter televisivo donde la gente va a poder ver cosas que hasta quien participa presencialmente no ha podido ver. Por ejemplo, la preparación de los oradores, que es un tema que nosotros le dedicamos mucho tiempo. Imagínense que cada orador lleva por lo menos 6-7 sesiones de trabajo para llegar a lo que la gente va a ver. Entonces,
como especie de ensayos, digamos, ¿no? De alguna manera.
Son ensayos, tiene que ver con la puesta en escena, tiene que ver con el tratamiento del contenido, tiene que ver con las presentaciones, y la gente va a poder ver a través de esta transmisión cómo es la preparación de las charlas, cómo son los ensayos, cómo se preparan
ellos. El backstage, como se dice.
Todo eso complementado con, obviamente, las charlas en directo que están conducidas por Gabriel Calderón, que es un compañero nuestro que está desde el Vamos también acompañándonos, que también es curador de las charlas y es el presentador que además le da como su personalidad, un toque como muy único.
Sí.
A la conducción
y en esta transmisión también se va a poder ver, por ejemplo, entrevistas exclusivas a los oradores, va a haber entrevistas que preparamos con otras personalidades que nos van a estar acompañando, y es una forma, digamos, de contener la demanda tan grande que tiene el proyecto con un nivel de calidad y de disfrute tal vez similar al que lo vive presencialmente.
Claro. Supongo que, pasado un tiempo, van a estar también colgados en YouTube estas charlas, como es habitual.
Que es su ámbito natural.
Exactamente.
Digamos, ¿no?
Sí,
o sea, van a estar colgadas en el canal de TEDx Global. Digo, eso es una cosa interesante porque las charlas de estos uruguayos
van para allá también.
Y de los extranjeros
para todo el mundo,
que vienen,
en realidad.
Exactamente, son parte de una plataforma global
mundial,
de conocimiento.
Global.
Con un componente informal, pero que cada vez estas charlas son utilizadas cada vez más en ámbitos formales de estudio. O sea, como un componente de educación informal, como es esto, se mete dentro del sistema formal de estudio.
Eso nos recordaba Gaby Simone que próxima semana aquí en El Espectador, en el horario del resumen, a partir de las 21:30, ustedes van a tener todas las charlas, las van a poder escuchar
durante
día a día.
Dos días consecutivos va a estar como el compacto con todas las charlas de TEDx.
Vos sabés que está buenísimo eso,
claro,
porque nosotros lo hacemos hace muchos años.
No es porque lo hagamos nosotros, pero está buenísimo.
No, pero vos sabés que es otro público al que llega,
sin
de verdad,
duda,
como
claro.
que trasciende.
No, tenés todo el interior de la República.
El tema del interior, el tema también de las edades,
claro.
Lo que se genera también escuchando radio de noche,
claro.
O sea, es como una cercanía y poder llegar a gente que tal vez de repente no puede venir al evento.
No, es fundamental eso, realmente
sí, sí,
nos, nosotros aquí en la radio lo sabemos, y como escuchas, ¿no? Digo, de radio, que uno sabe la importancia que tiene, además en un horario ideal, como bien dice Carolina,
hay algunos oyentes que están preguntando si se van a tocar en esta edición temas como sustentabilidad y ambiente, temas ambientales.
Sí, están incorporados, eso es un tema obviamente importante dentro de del pool de temas. También, bueno, algunos que tienen que ver con lo que te comentaba de la ciudad es un centro, dicen que en el futuro la ciudad va a constituir, el mundo va a ser una red de ciudades, y en ese sentido el tema sustentabilidad, medio ambiente, huella de carbono, son temas de mucho compromiso a tocar. Y también va a haber otros temas como medicina, biotecnología, que son temas donde el futuro se manifiesta de una manera expresa, ¿no? Pero también filosofía, vivimos en un momento de muchísimos cambios, sí, y en ese sentido la filosofía cumple, ha cumplido a lo largo de la historia de la humanidad, un factor para darle sentido al momento estamos viviendo. Entonces tenemos aristas científicas, aristas, digamos, de problemáticas del planeta. Uno de los temas que vamos a tocar son los game changers, son elementos del desarrollo no previsto que cambian las reglas del juego. Por ejemplo, si sucediera que el cambio climático, por ejemplo, hace que Siberia pasara de ser el lugar más inhóspito del mundo al lugar más productivo. Ajá. Y se pudiera, por ejemplo, plantar trigo.
Sí, ¿no? una proposición bastante probable, de todas maneras.
En el terreno de las suposiciones, esas cosas no previstas.
Tiene probabilidad, ¿no? Igual, tiene probabilidad.
O los yacimientos petrolíficos que pueda haber que no están, que cambian, digamos, la matriz energética, o que ayudan a buscar nuevas aristas. Eso vendría a ser como un game changer, y eso es un tema que va a estar muy presente dentro del evento.
Un poco lo que nos pasó fue que abrimos llamado a oradores en febrero hasta mediados de marzo, y se presentó todo tipo de gente, o sea, gente incluso del extranjero, académicos, algunos de repente autodidactas con ganas de presentar ideas. Imagínate que desde los ciento y pico que recibimos, hacer como una selección siempre es como todo un tema. Y nosotros creemos que llegamos ahora a un equipo de 10 oradores que está muy bueno, pero no estamos diciendo, bueno, el futuro es esto, ¿no?
Claro, no.
Sino
no es la idea.
Visión.
Claro, es una visión o distintas visiones, ¿verdad?
Y son distintas. Obviamente no van a estar incluidas todas las aristas correspondientes al futuro. El futuro, el futuro hoy, nosotros adoptamos esta temática porque está presente en las conversaciones de los ciudadanos, está presente en el ámbito de decisión político. De hecho, una de las primeras manifestaciones que el gobierno hace en sus salidas públicas es la de proyectar el Uruguay hacia el 2050. Una preocupación del sistema político, también del sistema, digamos, del empresariado. El sector privado está profundamente, digamos, ansioso de ver cuáles son las líneas del futuro y hacia dónde va. Entonces, eso es un tema que hoy toca a la sociedad en su conjunto.
Está clarísimo.
Entonces, nos gustaba la idea de proponerlo. Obviamente, hay temas que quedan afuera, son 10 oradores, pero, digamos, es una selección bastante jugada bastante políticamente incorrecta a los efectos de provocar y discutir, que esa es un poco la invitación que nosotros hacemos con el proyecto, invitarlos a discutir sobre el futuro.
Bueno, les agradecemos, les extendemos entonces la invitación a la gente, por lo menos para que pueda acompañar los programas de radio, la transmisión que se va a hacer en el sitio de TEDx Montevideo aquí en Uruguay, a esta sexta edición del TEDx Montevideo, este lunes 15 de junio, desde las 14 horas en el Auditorio Nacional del Sodre.
Hay algunos oyentes que piden que deletriemos bien la página web. Es
www.tedxmontevideo.org. Cuando decimos TEDx Montevideo es porque la X en inglés, pero es TEDx Montevideo.
Hay un par de oyentes, por lo menos dos o tres, que están pidiendo que...
Está bueno, aclararlo. Sí, el nombre como que es un poco americano, entonces como que no se entiende, pero sí está.
Además pueden entrar a Facebook, Twitter, hay varias redes que por ahí tal vez es más fácil buscar, y ahí van a estar todos los links para que la gente
de hecho acá te estoy viendo la página, dice 15 de junio a partir de las 14 horas, Auditorio Nacional del Sodre, viví la transmisión especial.
Nuestra transmisión se va a retransmitir, además también, por ejemplo, se sumó TV Ciudad, que es una re buena noticia, que un canal que ahora tiene aire también puede emitir en vivo, hay muchas opciones para poder verlo, aunque no tengan entradas.
Muy bien, les agradecemos a Carolina Quín y a Bruno Gadea que hayan estado aquí con nosotros. Mucho éxito, ya lo tienen, así que esto es un fenómeno que seguramente no se detiene aquí, y habrá una séptima chance. En principio pasemos esta sexta, que va a dejar mucho de qué hablar. Muchísimas
gracias. Exacto, gracias.